Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. El diablo se casa. Me han preguntado muchas veces si hay historias humorísticas en nuestro folclore. Sí las hay, pero pocas. Quizás sea mejor así, porque el humor cambia mucho de año en año. Los chistes que eran muy curiosos en aquel entonces pueden parecer sin sabores hoy. Pues, como quiera, aquí va un chiste de aquellos tiempos. Desde la tierna edad de 15 años, Prajedes había tenido solo un afán, casarse. Era medio feíta y con un carácter que parecía una mezcla de tinta negra, de vidrio granulado y de espinas de nopal. Esta combinación de mal genio y de mal parecer no la ayudaba a hallarse marido. Usó de todos los medios conocidos por la mujer para conseguirse esposo. Iba a todos los bailes, salía con desconocidos. Era miembro activa de diferentes clubes de solteros. Pero nada. Como todo aquello no le valía, fue a consultar a una curandera que era experta en hierbas. Prajedes volvió con docenas de recetas. Se tomaba litros de té de eucalipto, que según la anciana, la haría irresistible. Consiguió también un polvo que tenía el poder de atraer a los hombres en cuyos portales se desparramaba. Doña Prajedes no debe haber seguido los consejos de la curandera porque ni el té ni el polvo dieron resultado. Ya sintió ella que era tiempo de dejar los medios naturales y tocar a las puertas del cielo. Rezó a todos los santos, los más conocidos y aún a los menos conocidos. Novena tras novena, nada de nada. Pues, al llegar a los 50 años, doña Prajedes se puso más agria que nunca. Repetía a toda la gente que no había querido casarse porque a ningún hombre se le podía confiar. Todos eran iguales, vacilones y borrachos. Lo que no le contaba a nadie es que ella le había dado a San Antonio, patrón de los novios, un ultimátum. O me mandas un marido para el día primero del año o me caso con el diablo. Todavía soltera, el día primero del año le escribió una nota al diablo que dejó aquella noche, en la mesita al lado de su cama. Señor diablo, quisiera verle a usted. Tengo algo que discutir con usted. Toda suya, Prajedita. Se quedó muy sorprendida la señorita la mañana siguiente, cuando encontró una contestación escrita sobre el mismo papel. Estimada Prajedita, te veré mañana a mediodía. Todo tuyo, Satanás. No sabía la pobre qué pensar. Se imaginaba que todos los diablos tenían una cola larga, ojos de fuego y un par de cuernos. ¿Cómo se sorprendió al abrir la puerta al mediodía? Allá estaba un hombre bastante bien parecido. Tenía como 5 pies y 10 pulgadas de alto, hombros anchos y fuertes, ojos azules que parecían penetrar hasta el alma, y un poco de blanco en las patillas. No tenía cuernos, sino mucho cabello en la frente, y además un bigote amplio, cuyas puntitas volteadas para arriba le daba un aspecto alegre, aun cuando estaba enojado. ¿Qué quiere usted de mí? Preguntó el extranjero. Quiero que me ayude a casarme con un hombre rico y joven. ¿Por qué no se casa conmigo? Soy rico, muy rico. No soy joven, ni mucho menos. Pero esto no tiene nada que ver para nosotros dos diablos. Para la eterna desgracia del diablo, Doña Prajedes aceptó. Después de esto, el pobre diablo nunca ha sido igual. Las horribles comidas de su nueva esposa, su carácter de mil demonios eran tan intolerables que la vida de Satanás se volvió puro infierno. Dicen que antes de su matrimonio, uno podía arreglar las cosas a la buena con el diablo a veces. Pero desde entonces, ni hablar. Se ha puesto muy renuente. Un reloj de más allá. Esta es una historia que me contaron ya hace muchos años en los Science y en Roma. Un hombre joven, su esposa y dos niñas iban rumbo a San Pedro de Roma cuando los pararon los federales. Obligaron al joven a irse con ellos, dejando a la mujer y a las pequeñas solas al lado del camino. Había un rancho a eso de una milla. Anduvieron las tres hasta la hacienda y pidieron alojamiento para la noche. El dueño, Javier González, era un hombre orgulloso y cruel. «A mí no me gustan los pordioseros», les dijo bruscamente. «Pueden pasar la noche en aquella casa abandonada, pero quiero que se me vayan tempranito en la mañana». Añadió con ironía. «Cuidado con las ratas y con los fantasmas». Me dicen que hay muchos de ambos. No hubo más para la pobre mujer que refugiarse en la casa en ruinas. Había decidido ella quedarse despierta para proteger a sus niñas de las ratas. La pobre mujer rezó durante muchas horas. Rezaba para el alma que necesitaba más ayuda. En medio de la noche, oyó pasos arriba en el segundo piso. Eran pasos pesados como los de un hombre grueso. Ella podía ver una lucecita que iba y venía siguiendo los pasos. La señora quedó aterrada. Ya los pasos se bajaban lentamente sobre los escalones. La lucecita, como la de una vela prendida, se bajaba también, suspendida en el aire. Estaba demasiado espantada la mujer para poder gritar y pedir auxilio. Estaba paralizada. Empezó a ver un bulto sin forma precisa. Poco a poco pudo distinguir la forma de un anciano con bigotes blancos. Tenía una cara muy bondadosa y se sonreía amablemente. Vestía ropa fina y una cadena gruesa de oro cruzaba de una bolsa de su chaleco a la otra. Dijo con amabilidad, «No tenga miedo, señora. Vengo a darle las gracias por las oraciones. Me ayudaron mucho». Mi hijo ingrato, Javier, el que les mandó quedarse en esta miserable casa, nunca ha rezado para el descanso de mi alma. Ahora tendré el gusto de ayudarle a usted. Mire abajo del primer escalón. Escondí una caja hace muchos años. Lo que contiene esta caja es suyo. La señora quitó una tabla suelta atrás del primer escalón y encontró una caja de madera llena de barras de oro y de joyas. Ella, que nunca había soñado de tal riqueza, se puso a llorar. «Mil gracias, señor», le dijo al fantasma entre sollozos. «Pero usted sabe muy bien que su hijo nunca me dejará salir del rancho con esta fortuna».
«Que sí»,
contestó el hombre. «Dígale que es su padre, Remigio González, que le ha hecho este regalo». «No me va a creer». El anciano se quedó pensativo por un momento y finalmente exclamó, «Ya sé lo que voy a hacer». Diciendo esto, descolgó la cadena de oro de su chaleco y sacó de la bolsa un enorme reloj de oro. «Enséñele a Javier este reloj y dígale que le regala a usted este reloj junto con la caja. Esto bastará para convencerle». Al decir esto, el fantasma desapareció. La señora, ya rendida, se durmió. Al despertarse en la mañana, estaba convencida ella que todo aquello había sido un sueño. Pero todavía estaba apretando en la mano el reloj de oro, y a sus pies se encontraba una caja abierta, llena de oro y de joyas. Cuando salió con sus niñas arrastrando la caja pesada, Javier estaba en el camino esperándolas. «¿Qué me estás robando, mujer?», preguntó él. «¿No tenías esta caja ayer cuando viniste?». «Esta caja está llena de oro y joyas, señor González», contestó ella, «y no la estoy robando. Me la regaló su padre, don Remigio González».
«Me estás mintiendo».
«Su padre era un hombre bastante grueso, con un bigote blanco, ¿no es verdad? Vestía un traje gris cuando lo enterraron. Tenía una cadena gruesa de oro sobre el chaleco, ¿no es verdad?». Javier se quedó sumamente sorprendido de la descripción tan exacta que le daba la mujer de su padre muerto. Después de algunos momentos de silencio, gritó, «¿Alguna persona del rancho habló contigo durante la noche y te dijo lo de mi padre? ¡Dame esa caja! ¡Este dinero es mío!». Entonces la señora sacó el reloj de oro y se lo puso en la mano de él, diciendo, «Su papá me dio este reloj también». El hombre no podía creerlo. Vio las letras RG grabadas en la cubierta de atrás del reloj. Ya no quedaba ninguna duda. Era el reloj de su padre. Javier perdió toda su arrogancia. Se puso muy nervioso y apenas pudo decir, sin mirar a la señora siquiera, «Dispénseme, señora. Ya sé que fue mi padre que vino a hablar con usted anoche. Este dinero es suyo y que le traiga mucha felicidad». Bendíceme Última, la novela clásica de Rudolfo Anaya. 1. Última vino a pasar el verano con nosotros cuando yo ya estaba por cumplir los 7 años. Cuando llegó, la belleza del llano se extendía ante mis ojos y el murmullo de las aguas del río era como un canto que acompañaba el zumbido de la tierra al girar. El tiempo mágico de la niñez se detuvo y el pulso de la tierra imprimió su misterio en mi sangre viva. Última me tomó de la mano y los callados poderes que poseía le dieron una increíble belleza al llano raso, bañado por el sol, al verde valle junto al río y a la cuenca azul, hogar del blanco sol. Mis pies descalzos sentían palpitar la tierra y mi cuerpo temblaba de agitación. El tiempo se detuvo, compartió conmigo todo lo que había sucedido y lo que estaba por suceder. Permítanme empezar por el principio. No me refiero al principio que estaba en los sueños, ni a las historias que murmuraban sobre mi nacimiento, ni a la gente en torno de mi padre y de mi madre, ni a mis tres hermanos. Hablo del principio que llegó con última. En el desván de nuestra casa había dos habitaciones pequeñas. Mis hermanas, Débora y Teresa, dormían en una y yo en el cubículo junto a la puerta. Los escalones de madera rechinaban cuando uno bajaba al pasillo que conducía a la cocina. Desde la parte alta de la escalera observaba claramente el corazón de nuestro hogar, la cocina de mi madre. Desde ahí contemplaría la cara aterrada de Chávez el día que nos trajo la terrible noticia del asesinato del alguacil. Vería cómo se rebelaban mis hermanos en contra de papá. Y muchas veces, ya entrada la noche, veía a última regresar del llano, donde iba a recoger las hierbas que solamente pueden recortar las cuidadosas manos de una curandera a la luz de la luna llena. La noche anterior a la llegada de última, me acosté en la cama muy quietecito y oí a mis padres hablar de ella. «Está sola», dijo él. «Ya no queda gente en el pueblecito de las pasturas». Habló en español y el pueblo que mencionó era de donde él provenía. «Mi padre había sido vaquero toda su vida». Oficio tan antiguo como la llegada de los españoles a Nuevo México. Aún después de que los rancheros y los tejanos llegaron y cercaron las tierras del hermoso llano, él y los demás de la misma condición siguieron trabajando allí, quizá porque sentían la libertad que sus almas necesitaban en aquella gran extensión de tierra. ¡Qué lástima!, contestó mi madre mientras tejía a gancho la elaborada carpeta para el sofá en la sala. La oí suspirar y también debe haberse estremecido al pensar que última vivía sin compañía en la soledad del ancho llano. Mi madre no era mujer de allí, era hija de un campesino. No podía apreciar la belleza del llano. Y le era imposible comprender a los hombres toscos que se pasaban la mitad de la vida montados en caballo. Después de mi nacimiento en las pasturas, mi madre convenció a mi padre para que dejara el llano y trajera a su familia a Guadalupe, donde dijo que había más oportunidades y un colegio para nosotros. La mudanza fue causa de que los compadres de papá le perdieron estimación, pues eran vaqueros que se aferraban tenazmente a su manera de vivir y a su libertad. No había lugar en el pueblo para los animales, por lo que papá tuvo que vender su pequeño hato, pero no quiso hacerlo con el caballo. Prefirió regalárselo a un buen amigo, Benito Campos. Pero Campos no podía mantenerlo encerrado, porque de alguna manera el animal se sentía muy cerca del espíritu de mi padre. Así que lo dejaron rondar libre. No había vaquero en el llano que lo lazara. Era como si alguien se hubiera muerto y todos desviasen la mirada de aquella alma que vagaba por la tierra. Mi padre estaba dolido en su orgullo. Veía cada vez menos a los compadres. Se fue a trabajar a la carretera y los sábados, después de cobrar su salario, bebía con sus compañeros de trabajo en el Longhorn. Mas nunca llegó a intimar con los hombres del pueblo. Algunos fines de semana, los llaneros llegaban por provisiones y los viejos amigos como Bonnie o Campos o los hermanos González pasaban a visitarlo. Entonces sus ojos cobraban brillo mientras todos bebían, platicaban en los tiempos idos y se contaban viejos cuentos. Pero cuando el sol tenía las nubes de naranja y oro, los vaqueros trepaban a sus camiones y partían rumbo al hogar, y mi padre se quedaba sin compañía en la soledad de la noche. El domingo por la mañana se levantaba con una cruda tremenda y se quejaba de tener que asistir temprano a misa. Última ayudó a la gente toda su vida y ahora esa gente se ha dispersado como matas secas volando con los vientos de la guerra. La guerra absorbe todo hasta dejarlo seco, decía mi padre solemnemente. Se lleva a los jóvenes al otro lado del mar y sus familias se van a California, donde hay trabajo. Ave María Purísima. Mamá hizo la señal de la cruz por mis tres hermanos que se habían ido a la guerra. Gabriel, le dijo a papá, no es bueno que la grande esté sola ahora que está vieja. No, convino él. Cuando me casé contigo y fuimos al llano a vivir juntos y a formar familia, yo no hubiera podido sobrevivir sin la ayuda de la grande. Ah, esos años fueron muy duros. Fueron años muy buenos, le contradijo mi padre, y mi madre no replicó. No había familia a la que ella no ayudara. Continuó mi madre. Tampoco vereda que se le hiciera demasiado larga para caminarla hasta el final y sacar a alguien de las garras de la muerte. Y ni siquiera las tormentas del llano le impedían llegar al lugar donde habría de nacer un niño. Es verdad. Ella me atendió cuando nacieron mis hijos. Yo sabía que posaría su mirada brevemente en mi padre. Gabriel, no podemos dejarla vivir sus últimos días en la soledad. No, dijo papá, así no se porta nuestra gente. Sería un gran honor brindarle un hogar a la grande, murmuró mamá. Mi madre, por respeto, se refería a Última como la grande. Significaba que la mujer era vieja y sabia. Ya mandé a Campos decirle a Última que se venga a vivir con nosotros, dijo él con gran satisfacción, pues supo que así complacía a mi madre. Lo agradezco, dijo ella con ternura. Quizá podamos pagarle a la grande un poco de toda la bondad que ella ha prodigado a tanta gente. ¿Y los niños? Preguntó mi padre, quien se preocupaba por mí y por mis hermanas, porque Última era curandera. Sabía de hierbas y remedios de los antepasados. Mujer milagrosa que curaba a los enfermos. Se oía el rumor que Última era capaz de liberar a la gente de las maldiciones de las brujas y exorcizar a las personas poseídas por el mal. Y puesto que una curandera tiene tales poderes, había la sospecha de que ella misma practicaba la brujería. Me estremecí y se me heló el corazón con solo pensarlo. La gente contaba muchas historias sobre el mal que podían causar las brujas. Si ella ayudó a que nacieran mis hijos, no puede traerlas más que el bien, contestó mi madre.
Está bien, bosteció papá. Iré a recogerla por la mañana.
Así quedó establecido que Última vendría a vivir con nosotros. Yo supe que mis padres hacían lo correcto al brindarle un hogar. Era costumbre darles casa y sustento a los viejos y a los enfermos. En la seguridad y en el calor familiares, siempre había un sitio de más para ofrecerlo a lo quien lo necesitaría, fuera extraño o amigo. El desván era caluroso. Mientras yacía callado y escuchaba los sonidos de la casa, hasta caer dormido a fuerza de repetir el Ave María una y otra vez en mi pensamiento, comencé a sumergirme en el mundo de los sueños. Una vez se los conté a mi madre y dijo que eran visiones provenientes de Dios, lo que le dio mucha felicidad, porque quería que yo creciera y fuera sacerdote. Después no le volví a contar ninguno, y permanecieron dentro de mí para siempre. En mi sueño volaba sobre las onduladas montes del llano. Mi alma recorría el campo oscuro hasta llegar a un grupo de casas de adobe. Reconocí el pueblito de las pasturas, y mi corazón se alegró. Una de las chozas del lodo tenía una ventana iluminada. Mi sueño me trajo hacia allí y vi que nacía un niño. Casi no podía mirar la cara de la madre que descansaba de los dolores de parto, pero pude ver a la mujer de negro que atendía al recién nacido entre el tenue vapor que emanaba de su cuerpecito. La mujer ató ágilmente un nudo en el cordón que unía al bebé a la sangre de su madre. Luego se inclinó con rapidez y mordió el cordón hasta cortarlo. Envolvió al bebé que se movía suavemente y lo acostó al lado de la madre para después ponerse a limpiar la cama. Hizo a un lado todas las sábanas que deberían lavarse y con cuidado envolvió el cordón inservible y la placenta y dejó el paquete al pie de la Virgen sobre un pequeño altar. Sentí que ese paquete todavía sería entregado a alguien más. Continuaremos esta novela la próxima vez que estemos juntos, estimados oyentes. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web. www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.